Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. ¡Feliz año! Comenzamos.
¡Grupo, muy buenos días!
Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticio favorito, el que más extrañaban, El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Inicia un nuevo año en el que seguramente no vamos a dar noticias horribles, no, ni violentas, porque ese fue el propósito que le comuniqué a los escritores. Seguro que sí me hicieron caso. Qué emoción me da descubrir lo que me pusieron de primera nota en el guión de hoy. Apuesto que será muy agradable y que será una grata sorpresa. En Buenavista de los Hurtado, Guerrero, miembros del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia, Minerva Bello, hallaron 5 cráneos y varios cuerpos calcinados, cosa que en Guerrero significa que les tocan los tamales el día de la Candelaria, a los que lleguen vivos, porque pues, es Guerrero. El sacerdote Filiberto Velázquez, director del organismo, denunció públicamente una masacre ocurrida el jueves en la comunidad de Heliodoro Castillo, donde también, dijo, resultaron heridas 6 personas.
5 personas fueron heridas, 3 se encuentran en esta comunidad, y otros 2 se encuentran en otra comunidad, están siendo atendidos por las heridas que tuvieron. Está circulando un video donde algunos pobladores reconocen que son sus familiares, donde son exhibidos por parte del grupo La Familia Michoacana.
A pesar de la denuncia, la Fiscalía del Estado investiga solo el homicidio de 5 personas, alegando la falta de información sobre heridos, desaparecidos o personas secuestradas. Y que ojalá hubiera una rama del gobierno que tuviera como responsabilidad de investigar esas cosas. Pero lamentablemente ellos solo son una simple fiscalía sin poder para hacer absolutamente nada. La autoridad solicitó a los pobladores levantar denuncias y propuso realizar pruebas de genética para identificar a las víctimas, pero los habitantes rechazaron la propuesta e impidieron que la fiscalía se llevara los cuerpos, optando por enterrarlos ellos mismos. Por su parte, la precandidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, con la paz que le da saber que difícilmente será presidenta y por lo tanto no será quien tenga que resolver el problema, instó al gobierno a proporcionar información sobre el ataque en Guerrero y exigió no ocultar el caso. Durante su visita a Veracruz, criticó la falta de confirmación oficial después del incidente. Además, destacó la gravedad de la situación por la influencia del crimen organizado en México y llamó a no acostumbrarse al miedo. Lo cual sería mucho más sencillo si México no fuera una película de Viernes 13, creo yo. Pero tú da tus consejos, Ochi, diviértete en tu gira, aprovecha, viajes bien padre, mi reina.
Mucha opacidad. Sí. Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal se han pronunciado sobre lo que se sabe en redes sociales que pasó el día de ayer por un sacerdote que denunció esta situación.
Pero bueno, por favor, pasemos a noticias más agradables. También en Guerrero, otro ataque armado en un palenque en Petatlán dejó 5 petateados y al menos 20 heridos. Sujetos armados irrumpieron la noche del sábado en el lugar durante una pelea de gallos, disparando contra los asistentes. Esta vez la Fiscalía General del Estado sí confirmó el ataque y envió agentes para la investigación. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales y los gallos al Kikirikims. ¿Pacaso, por el amor de Dios? Es el primer episodio del año. El Kikirikims. En tanto, desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no hablar sobre la violencia en Guerrero, pero no se preocupe, fue porque lo que tenía que decir era más importante que eso. Anunció que enviará 2 iniciativas de reforma constitucional antes de que termine su sexenio. Hagan de cuenta, como señor que en su fiesta de jubilación avisa que tapó el baño de la oficina. La primera de sus reformas busca establecer que el salario mínimo nunca jamás aumente menos que la inflación. La inflación que se carga en la entrepierna el señor que no entiende nada de economía. Y la segunda, garantizar que los trabajadores se retiren con pensiones completas, de preferencia las pensiones de los del Poder Judicial. Durante la ceremonia por el 117 aniversario de los mártires de Río Blanco, el presidente también expresó su compromiso de revisar la contrarreforma laboral que se expidió en el sexenio de Ernesto Zedillo. Bueno, por lo menos ya pasó de gobernar en 1877 y se pasó más cerquita, 1994.
Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien.
Por cierto, el gobernador Cuitláhuac García, a quien podemos ver en esta imagen luego de decirle al peluquero, me la pelas, cualquier idiota sabe cortar cabello, fue abuchado con gritos de ¡fuera, fuera! Durante su intervención en presencia del presidente López Obrador. Acompáñame a revivir el momento y tengamos todos un bonito inicio de año con estas imágenes.
El pueblo veracruzano, en las transformaciones que se han dado en el país. Como todos sabemos, la Revolución Mexicana, la tercera transformación del país, fue precedida por muchas...
En Yucatán, durante el evento del centésimo aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, el presidente López Obrador saludó efusivamente de beso a la diputada trans Alma Luevano, ¿no? El percatarse de quién era, puso distancia y metió reversa.
Brindo por la vida, por los amigos, los amores, la familia, porque no hay cura que no venga de una herida.
El PRI denunció un presunto atentado contra la diputada Guadalupe Barrón, cuyo vehículo fue baleado, además de haber recibido amenazas de muerte. El líder nacional del partido, Alejandro Moreno, vinculó el ataque con el proceso de ratificación de Ernestina Godoy. La Fiscalía Capitalina inició una investigación sobre el incidente y rechazó la autoría de las amenazas contra los legisladores.
Hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado.
La sesión del Congreso de la Ciudad de México para discutir la ratificación de Godoy se llevará a cabo hoy. El tema ha sido un objetivo clave para Morena, pero en la discusión anterior no lograron la mayoría calificada necesaria y optaron por interrumpir la sesión. En más noticias, la ministra Lenia Guadarrama anunció que quiere atender las necesidades más urgentes de México y por eso solicitó a la Suprema Corte que su sueldo sea conforme a lo establecido por la Constitución, ya que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Lenia, si tu salario fuera justo, no solo no sería mayor que el del presidente, sería más bajo que el de un mesero de la Casa de Toño. La ministra también pidió ser inscrita en el ISSSTE y no en seguros privados, como lo haría cualquier persona honesta, justa. Aseguró que no tiene ninguna emergencia médica y señaló que así obedece al presidente López Obrador, quien considera ofensivo que los encargados de impartir justicia reciban salarios elevados en medio de necesidades y pobreza. Necesidades y pobreza ocasionados por su gobierno, pero pues ¿quién somos nosotros para juzgar? En temas electorales, adivinen qué hizo Claudia Sheinbaum, jóvenes. ¡Exacto! Defendió la postura de Lenia Batres, quien a su vez había defendido la postura del presidente López Obrador. Porque la 4T es básicamente un 100 pies humano. Si no sabe qué es eso, no lo google. Durante un mitin en Coahuila, enfatizó que de ganar las elecciones, el próximo gobierno mantendrá servidores públicos viviendo en la justa medianía y en línea con los principios de Morena, por lo que se espera que el próximo titular de la CFE no tenga más de 20 casas y se comprometió a no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.
Vamos a seguir siendo servidores públicos que viven en la justa medianía. Ayer criticaban a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque defendía que los ministros no pueden ganar más que el presidente. Pues si eso está en la Constitución, ¿cómo que amparos para que ganen más que el presidente? Eso es austeridad republicana.
Y ya que se enteró qué había dicho Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez siguió su único guión de campaña que consiste en decir lo contrario. y criticó a la ministra Lenia Batres, afirmando que no es la ministra del pueblo, sino la ministra del dedazo impuesta por el presidente. La panista instó a Lenia Batres a comportarse de manera imparcial en sus decisiones y a respetar la Constitución. Sobre los pronósticos del presidente López Obrador acerca del triunfo de Claudia Sheinbaum, señaló que esa decisión corresponde a los mexicanos y no al presidente. O sea, sí, Xochitl, pero vuelve a ver las encuestas, por favor. Ya reacciona que tenemos a Sheinbaum más clavada que si nos lo hubieran encajado de un martillazo esos que dice Dani Flow.
No es la ministra del pueblo, es la ministra del dedazo, porque el presidente la impuso. No la votaron los senadores, que son los representantes del pueblo. Más bien es la ministra del dedazo.
¿Le pide imparcialidad?
Pues que respete la Constitución, nada más.
Solamente.
No hay nada más que hacer.
La magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Pericles y Piolín Malo rechazaron el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que proponía consultar a la Suprema Corte si Arturo Saldívar incurrió en irregularidades al anunciar su participación en la campaña de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aceptara su renuncia. Y es que nada dice autoridad electoral imparcial como negarse siquiera a consultar a la Suprema Corte. La denuncia surgió por parte de Movimiento Ciudadano y la precandidata Xochitl Gálvez, quienes señalaron actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos. El INE admitió las denuncias el 21 de noviembre y comenzó la investigación, pero Arturo Saldívar impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral el acuerdo de admisión de las denuncias el 26 de noviembre. En otro tema, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el financiamiento público para los partidos políticos durante el proceso electoral de campañas que iniciará en marzo y permitirá tapizar la ciudad con las caras de Clara Burrada, Santiago Totuaba y Salmón Memelowski. Se asignó un total de 279 millones de pesos para los partidos PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. Además, se autorizó un presupuesto total de 833 millones para las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos en 2024, como disfrazar haitianos de panistas, disfrazar haitianos de morenistas o financiar el recorte de las piernas de Yagüi para que se mantengan los 50 centímetros reglamentarios. En información internacional, a 3 meses de la guerra entre Israel y Hamas, el ejército israelí indicó este domingo que terminó de desmantelar la infraestructura militar del grupo terrorista en el norte de Gaza. Y de paso varios hospitales, guarderías y uno que otro prisionero de guerra. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, insistió en que la guerra no terminará sino hasta alcanzar los objetivos de eliminar a Hamas, recuperar a los rehenes israelíes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para Israel. En Japón, la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.6 que azotó el centro del país el 1 de enero se elevó a 126. El trabajo de los socorristas se ha visto obstaculizado no por el gobierno, como ocurre acá tras cualquier desastre, sino por el mal tiempo y los daños en las rutas. Se prevé que el número de muertos aumente, ya que hay 210 personas desaparecidas, mismas que Andrés Manuel dijo que ya habían sido localizadas antes de que le explicaran que Ishikawa no está en Guerrero y no es donde hacen los cacahuates. En más noticias internacionales, la Administración Federal de Aviación, la FAA, también conocida como la FAA, anunció la inmovilización temporal de aviones Boeing 737 MAX 9 después de que un vuelo de Alaska Airlines perdiera una parte del fuselaje. Se prevé que para sustituirlo se llame una flotilla de aviones Lulu y Pascual. A veces no sé si los chistes de mis escritores son de viejito o no más de que crecieron durante la crisis. La orden afectó a 171 aviones a nivel mundial, de los cuales evidentemente ninguno estaba en Santa Lucía, lo que provocó cancelaciones y demoras de múltiples vuelos durante ese fin de semana de regreso de las vacaciones. Esta no es la primera vez que se inmovilizan aviones de Boeing, pues en 2019 y 2018, dos incidentes en los que murieron 346 personas provocaron la suspensión mundial durante casi 2 años de todos los modelos MAX 8 y MAX 9. Boeing, anúnciate aquí y prometo que ya no actualizamos esta nota con más cifras. En la 81 entrega del Globo de Oro, la película Oppenheimer de Christopher Nolan fue la gran ganadora, obteniendo 5 estatuillas, incluyendo Mejor Drama, Mejor Director, Mejor Actor para Cillian Murphy, Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Mejor Música Original para Ludwig Göransson. Lucía Méndez se quiso adjudicar también el de Mejor Fotomontaje, pero el premio fue descartado. Además, Pobres Criaturas, la película no de Yagüi y la hija de Samuel García, no. Ganó en las categorías de Mejor Comedia o Musical y Mejor Actriz para Emma Stone. Barbie recibió los premios de Logro Cinematográfico y Taquilla, mientras que Billie Eilish y Phineas O'Connell fueron galardonados por la canción What Was I Made For. Desgraciadamente, martillazo de Dani Flow no obtuvo ningún galardón, pero tranquilos, no se apuren. Ya menos son los premios Furia Musical. En los deportes, a una semana de que comience el Abierto de Australia, Rafael Nadal se retiró de la competencia debido a una lesión en la cadera. Después de disputar apenas un torneo tras su regreso luego de un año sin jugar, el tenista anunció en redes sociales que la lesión inicialmente parecía un problema muscular, pero estudios más profundos revelaron un pequeño desgarre. Rafa Nadal regresará a España para recibir tratamiento y descansar en una granja muy padre donde él y otros Rafas pueden correr libres y ser felices. La campeona del mundo, Jennifer Hermoso, llegó a México para jugar con su equipo, con su nuevo equipo, uno de altura, para una campeona mundial. El mismo al que las novatas de la América llamamos mamá. Con todo el respeto y admiración, el Tigres en la Liga MX femenil. La delantera española de 33 años dejó a las Tuzas del Pachuca para unirse al equipo más exitoso con 6 títulos de liga. Repito, Tigres es el equipo más exitoso. La entrenadora Milagros Martínez espera que Hermoso contribuya al éxito del equipo, que ha participado en 9 finales, la más reciente contra un equipillo llanero cuyo nombre ya ni recuerdo.
Es una locura venir a Tigres, es una de las cosas que más deseaba, y para mí es algo que se tiene que vivir para poder decirte lo que siento.
El boxeador y cholo al que la flor le cantaba ¡Vive sin drogas! Julio César Chávez Jr. hizo fuertes declaraciones en contra de su padre, acusándolo de posiblemente poner en riesgo su vida. Mijo, ¿y el foco qué crees que te hace? ¿Darte vitaminas y minerales? En una transmisión en vivo a través de redes sociales, Chávez Jr. responsabilizó también a su ex esposa Frida Muñoz, asegurando que le hackeó el teléfono y que busca pruebas de supuestos problemas mentales para quedarse con sus bienes, añadiendo, si estuviera loco, ¿podría hacer esto? Para después quedarse así durante los siguientes 50 minutos de un live. Además, expresó preocupación por su integridad física y dijo que busca dejar un precedente para prevenir posibles consecuencias. En otras noticias, si usted es administrador de un anexo, le tengo una idea buenísima para una campaña. Bueno, jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Ya se acabó, pero oigan, no se pierdan hoy El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí síganme en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Muy feliz de estar de vuelta. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.